14 minutos, estamos en RCN Radio, pues una de las noticias políticas del día, José Manuel, tiene que ver con la campaña del no, que ha comenzado ya formalmente.
Sí, efectivamente se anunció ayer por parte del presidente Álvaro Uribe lo que ya veníamos anunciando algunos en los medios de comunicación, y es que el uribismo se decantaría por el no, con un comité del que hacen parte Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque. Se inicia entonces formalmente esta campaña por los lados del uribismo para pedirle el voto a algunos colombianos que vayan a las urnas por el no.
Tenemos en línea precisamente al senador Iván Duque y le queremos preguntar sobre el comienzo ya formal de esta campaña. Bienvenido a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, un gran saludo para usted y sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia.
La campaña, como decimos, ha comenzado ya y formalmente. ¿Por qué decirle no al plebiscito, senador?
Bueno, Yolanda, yo creo que lo primero es que el país tiene que salir de el falso dilema que han tratado de presentar de paz o guerra. Aquí lo que se trata es de poder analizar en detalle los acuerdos, señalar aquellas cosas que son concesiones muy grandes a la criminalidad frente al Estado de Derecho que merecen ser revisadas. Yo le digo algunas. Yo creo que nosotros como país adherimos hace ya muchos, pues no tantos años, pero hace pocos años a la Corte Penal Internacional. Y cuando adherimos a esa corte lo hicimos con otros cientos de países para que no quedaran en la impunidad crímenes de lesa humanidad. Y claramente cuando usted lee el capítulo de justicia, usted mira que los máximos responsables de esos delitos, entiéndase el secretariado de las FARC, si entre comillas dicen la verdad y participan en unos actos pedagógicos, pues no van a tener una pena carcelaria cuando a la luz del derecho internacional ese tipo de conductas han tenido reclusión. Obviamente usted entiende que en aras de construir un proceso se puede dar una reducción sustancial de la pena, pero no la ausencia de pena. Lo segundo, la Constitución colombiana prohíbe expresamente que las personas que han cometido delitos de lesa humanidad puedan ser elegibles al Congreso de la República o a cualquier otro cargo de elección popular. Y lo que estamos viendo, desafortunadamente, es que se les está dando elegibilidad política a esos máximos responsables. Y a mí me preocupa muchísimo que en aras de reparar a las víctimas, deberíamos tener un compromiso fehaciente de parte de las FARC de aportar recursos para esas víctimas. Esos compromisos no están en los acuerdos. Y a mí creo que hay dos temas que me parecen que también son de suma gravedad. En el acuerdo de justicia han sido homologados en su cadena de mando y en sus circunstancias operacionales las fuerzas militares con la guerrilla. Y se ha llegado hasta el punto de considerar el asesinato de soldados como un delito conexo al delito político. Como estas hay muchísimas más, Yolanda. Pero estos puntos que son neurálgicos, que son de principios, nosotros los estamos rechazando. Y como el gobierno ha llevado todo esto a un todo o nada, y dentro del todo hay estas concesiones que son flagrantes violaciones al Estado de Derecho, pues nosotros vamos a hacer una campaña pedagógica para decir que no y explicar que decir que no no es aplaudir la guerra, sino decir que no es defender que se haga una negociación donde haya un triunfo del Estado de Derecho frente a la criminalidad y no estas concesiones que debilitan el Estado de Derecho.
Pero, senador, ustedes desconocen concesiones que ha hecho la contraparte también, y a veces resulta un poco paradójico que concesiones que estaban dispuestos a hacer o que el gobierno de Uribe está dispuesto a hacer en su momento con la guerrilla, hoy les parece que no es posible hacerlo. Entonces, yo creo que hay que equilibrar. Obviamente, el acuerdo no es perfecto, la paz no es perfecta, la justicia transicional supone un poco de injusticias a la luz de la justicia ordinaria, pero finalmente también van a salir beneficiados miembros del ejército incursos en delitos muy graves, y hay una serie de concesiones que ha hecho la guerrilla que no han sido tenidas en cuenta. Está prevaleciendo como mirar los lunares y no, digamos, los aciertos. De todas maneras, pues hay pros y contras, pero la alternativa sí es o negociamos políticamente la desmovilización de las FARC y su desarme, o tenemos que seguir en las condiciones del conflicto, donde seguimos pues en un conflicto al que nos hemos acostumbrado, pero que ha retrasado unas reformas necesarias.
Pues, doctora María Elvira, usted sabe que lo que usted está planteando a mí me parece que es parte de la discusión. hay personas que van a tratar de defender el sí diciendo que el sapo de la no cárcel a los máximos responsables, que el sapo de la elegibilidad política, que el sapo del no resarcimiento de las víctimas, que el sapo de la homologación operacional y de cadena de mando de las fuerzas militares con las FARC, que el sapo de considerar el asesinato de soldados, un delito conexo al delito político, se puede dar toda vez que las FARC se comprometan a desmovilizarse. Hay personas que creen eso. Yo lo que pasa es que creo que eso es una concesión demasiado grave a quienes han sembrado tanto odio en el país y puede ser parte de nuevas violencias. Cuando usted me dice, es que en el gobierno Uribe, yo desafortunadamente yo no estaba en el Congreso, en el gobierno del presidente Uribe, pero en los escenarios donde yo estuve, yo fui muy crítico a algunos aspectos del proceso con los paramilitares. A mí me hubiera gustado verlos con mucha más sanción carcelaria, y lo dije públicamente. Inclusive lo dije en una entrevista en El País de España antes de venir a hacer la aspiración al Senado. Pero lo que sí tengo claro es que si comparamos los dos procesos, por lo menos en lo que tiene que ver con sanciones a los máximos responsables, a los cabecillas, pues yo creo que vemos mucha más severidad en el proceso anterior. ¿Que es un proceso imperfecto? Por supuesto que es un proceso imperfecto. Pero bueno, fue un proceso que se elaboró de manera homogénea para guerrilleros y paramilitares, estableciendo que hubiera una sanción a esos crímenes. Yo quisiera saber qué hubiera dicho el país, donde se le hubiera dicho que había que tragarse un sapo y los cabecillas de los grupos paramilitares no iban a pagar cárcel por cuenta de su desmovilización. Eso hubiera sido un gran escándalo nacional. Yo creo que las FARC tiene que entender que el pueblo colombiano, y una parte muy importante del pueblo colombiano, rechaza que sus máximos responsables no tengan una pena carcelaria después de haber visto la masacre de Bojayá, el Nogal, los collares bombas, los secuestros, los reclutamientos de niños. Y eso es legítimo. Y es legítimo en una democracia donde se quiere defender el Estado de Derecho. A mí me parece muy grave que se esté homologando a delito conexo al delito político el asesinato de soldados. Porque usted sabe perfectamente que las FARC no asesinan soldados en un campo de batalla. Lo hacen a mansalva como lo hicieron en Buenos Aires, Cauca, violando todas las normas del DIH. Entonces, permitir que el asesinato de soldados se considere conexo al delito político es prácticamente decirle a las madres de tantos miles de soldados que han fallecido que la muerte de sus hijos fue en vano. Entonces, yo creo que esas son las defensas que debemos dar argumentadas.
Sí.
Pero que el gobierno no salga a poner esto en el tono maniqueo de paso guerra, sino que revisemos realmente si este acuerdo que ha sido llevado a un todo nada, en una pregunta, es bueno o es malo para el país.
Senador, independientemente de estas consideraciones, yo le quiero hacer una pregunta sobre una cuestión ya práctica en una campaña para este llamado plebiscito por la paz. Y usted además ha sido un estudioso de muchas campañas políticas, pero no es demasiado difícil, y vuelvo a repito que es una cuestión práctica, en un plebiscito donde en el enunciado de la pregunta va a aparecer la palabra paz, o por lo menos la expresión acuerdo de terminación del conflicto, uno hacer campaña por el no, es decir, en una papeleta donde pueden estar las palabras paz y no, ¿eso no vuelve la campaña sumamente difícil para usted?
Pues es que yo creo, Juan Carlos, que usted ha tocado un punto central, y es la pregunta con la cual se consulte el pueblo colombiano tiene que ser una pregunta supremamente bien redactada y supremamente neutral para que no haya un voto inducido. ¿Qué quiere decir? ¿Usted cree que preguntarle a los colombianos si usted está de acuerdo con la paz, sí o no? Pues eso obviamente es una pregunta inducida y que esconde aspectos neurálgicos del acuerdo. Yo creo que si se va a hacer una pedagogía para que los colombianos conozcan los acuerdos, la pregunta debería ser, ¿está usted de acuerdo con la integralidad de los acuerdos que han sido presentados entre el gobierno y las FARC? Porque como es un todo o nada, y en el todo, como le digo, hay aspectos que son supremamente graves, pues si esos aspectos que son supremamente graves y que son claudicaciones del Estado de Derecho, para usted son supremamente fundamentales, pues usted votará no. Entonces yo creo que llevar una pregunta que sea inducida, llevar una pregunta que esconda lo que realmente vamos a votar, porque aquí no vamos a votar entre la paz y la guerra, vamos a votar frente a si los acuerdos son considerados por nosotros buenos o malos, yo creo que ahí es donde está realmente la discusión. Y yo espero que el Consejo Electoral le cumpla al país y que el Congreso también le cumpla al país para que tengamos una pregunta que nos permita a los colombianos fortalecer nuestra democracia con un debate sano de las ideas y no con el maniqueísmo de llevar esto a un falso dilema entre paz y guerra.
Senador, Usted en todos los análisis que hace homologa este proceso con las FARC al proceso con las paramilitares, y me parece que ahí hay una discrepancia de fondo. El proceso con los paramilitares, que inició siendo un proceso político, inclusive la ley de alternatividad penal que se cayó, los pretendía considerar como sediciosos, es decir, como delincuentes políticos, se cayó, y por eso acabó el proceso de justicia con mucho más acotado. El proceso con los paramilitares fue un proceso de sometimiento a la justicia. El proceso con las FARC es un proceso político, y por el lado de los delitos, pues está usted también omitiendo que los militares, agentes del ejército, asesinaron a personas inocentes y las presentaron como guerrilleros. Usted pregunta qué dirán las padres de los soldados asesinados por la guerrilla. Yo le pregunto qué dirán las madres de Soacha y las madres de los hijos asesinados por los militares.
Doctora María Elvira, mire, varias cosas. Lo primero, yo no estoy homologando. Lo que pasa es que usted me hizo una pregunta donde me habló de concesiones del gobierno Uribe y me refería a ellas. Yo no los homologo. Lo que sí tengo claro, y en esto he sido supremamente agudo en todas las cosas que he escrito desde la academia y las que he hecho en mi actividad política. La primera es que yo creo que aquí en Colombia nosotros no podemos relativizar quién comete los crímenes. Si los crímenes son cometidos por un paramilitar y son cometidos por un guerrillero, merecen la misma sanción ejemplar. Frente al tema de los militares, yo he sido muy claro y lo he dicho además públicamente. Los militares que hayan deshonrado el uniforme, asesinando a mansalva a ciudadanos indefensos, no se les debería dar ningún tipo de beneficio. Porque esos son crímenes que no se pueden cometer en nombre de la institucionalidad y portando el uniforme de la patria. Entonces, yo no estoy buscando defender un proceso con ánimo vergonzante para tratar de defender a unos y a otros. Yo también soy consciente que hay muchísimos militares que han terminado en procesos donde no han tenido las garantías. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nosotros no tenemos una justicia penal militar que tenga la mejor evaluación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y muchos terminan llegando a la justicia ordinaria que no tiene elementos valorativos de la actividad militar, que lo han corregido otros países. ¿Usted se da cuenta de la justicia penal militar en los Estados Unidos o inclusive en Canadá, que es un paradigma internacional? Lo que busca es que haya sanción ejemplarizante de las malas conductas, pero sobre la base de que la evaluación operativa de la fuerza pública tenga jueces especializados que conozcan las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces yo no estoy tratando de atenuar las responsabilidades de nadie. Yo lo que creo es que en la Colombia que nosotros soñamos con construir tengamos sanciones ejemplarizantes, tanto paramilitares, guerrilleros, vaquines, el que sea, cuando cometa un crimen. Pero relativizar un crimen sobre la base de que sí, un proceso es un proceso de sometimiento y el otro un proceso político, quiere decir que cuando usted es un homicida, un genocida, en nombre de una ideología que tiene mejor capacidad de negociación, su tratamiento va a ser diferenciado.
Ahora, senador Iván Duque, respecto de esta decisión en concreto de impulsar el no, surge otro interrogante, y es que muchos de los uribistas y no uribistas se preguntarán, bueno, pero si este es un plebiscito, como ha dicho tantas veces el expresidente Uribe, tramposo, con un umbral bajito, un mecanismo de refrendación que no debería ser el indicado cuando se está hablando de estos acuerdos de paz, entonces ¿por qué salir a impulsar el no y terminar legitimando precisamente el plebiscito? ¿O es que de pronto ustedes impulsan el no y al final terminan no reconociendo el resultado? ¿Cómo es la cosa?
No, es que hay dos cosas que hay que separar, José Manuel, y yo creo que su pregunta es bastante clara. ¿Hay trampa en el plebiscito? Por supuesto que hay trampa. ¿Cuáles son esas trampas? La primera trampa fue una trampa en la abstención, porque el plebiscito, como estaba contemplado en la jurisdicción, en la ley colombiana, establecía un umbral del 50%, ¿para qué? Para que la legitimidad la diera la amplia participación de ciudadanos. ¿Aquí qué se hizo? Se bajó el umbral al 13% por el sí, por una sola vez. Es decir, solamente este plebiscito va a tener un umbral del 13%, después de este, todos los demás vuelven al 50%. Entonces uno se pregunta, oiga, entonces los plebiscitos cuando son sugeridos por la administración Santos tienen esos beneplácitos, pero de ahora en adelante no. Y así quedó. La segunda, aquí nosotros logramos aprobar en el Senado dos proposiciones. Una, que el financiamiento de las dos campañas fuera público, que fuera austero, que supiéramos cuánto se va a gastar y que tuviéramos bajo ese paradigma el acceso equitativo a los medios de comunicación. En la Cámara lo tumbaron. y vamos a tener un comité pidiendo plata a nombre del gobierno en la calle. ¿Usted cómo cree que se van a sentir los empresarios cuando le pidan plata a nombre del gobierno? Después, nosotros dijimos, oiga, suspenda la publicidad estatal durante la campaña para no sobreinducir y generar tergiversaciones. Y usted ya ve cualquier cantidad de agencias del Estado haciendo publicidad con el temita de la paz a un ladito. Eso obviamente hace que el uso de los recursos no sea transparente y que se induzca también el voto de los ciudadanos. Fuera de eso, se eliminó el voto en blanco. La posibilidad legítima de que si usted o yo no estamos seguros de si el sí o el no son el mecanismo poder votar en blanco, también se eliminó. Se está llevando a que los funcionarios públicos participen en política. Imagínese un alcalde, un gobernador esperando que le hagan un giro al sistema general de participaciones en el Ministerio de Hacienda haciendo campaña por el no. ¿Usted cree que ese alcalde se siente en libertad? Por supuesto que no. Entonces, todas esas cosas, uno podría decir, ah, bueno, eso legitimaba la abstención. Pero ¿sabe qué pasa, José Manuel? Déjeme terminar. ¿Sabe qué pasa? Que cuando usted tiene que defender los principios en los que usted cree, la abstención en estas circunstancias está vencida. Entonces, tenemos que hacer una campaña pedagógica, alegre, explicativa, para que el país entienda los errores y los graves problemas que se derivan de esos acuerdos de La Habana.
Senador Iván Duque, si el plebiscito, en el plebiscito él no es derrotado, ¿ustedes aceptarían los acuerdos?
A ver, José Manuel, yo creo que queda absolutamente clara cuál ha sido la posición nuestra. Nosotros estamos pronunciándonos sobre si los acuerdos son buenos o son malos para el país.
Perdón, senador Iván Duque, porque no ha quedado clara y yo sí le quiero reiterar la pregunta. El Centro Democrático lanza la campaña por el no. Cuando se lanza la campaña por el no, ¿hay un compromiso de aceptar el resultado sea cual sea, bien sea que gane el no o bien sea que gane el sí?
Pues es que hay una cosa, Yolanda. La pregunta que usted me está haciendo es como quien dice, si ustedes no ganan con el no, ¿quiere decir que ustedes aceptan los acuerdos de La Habana? ¿A usted le parece que los acuerdos de La Habana son buenos?
Le estoy haciendo la pregunta de... ¿Ustedes están haciendo una campaña por el no? Y le haré la misma pregunta a los que hacen la campaña por el sí. Porque quienes hacen la campaña por el sí y por el no, pues se tienen que comprometer ante el país a que respetan el resultado, porque se están acogiendo a participar en un plebiscito. Usted dice que el plebiscito es tramposo y por eso la pregunta de José Manuel. Si es tramposo, ¿para qué participar? Ya nos da toda la explicación ustedes de por qué terminan participando. Pero sí tenemos que saber si el Centro Democrático está dispuesto a aceptar el resultado al final o a no aceptar el resultado al final, porque pues se están metiendo en un plebiscito tramposo, como lo califica usted, pero están participando en la campaña. Misma pregunta le haremos a los del sí, si aceptan el resultado del plebiscito. Porque si entramos a una campaña y las partes no van a aceptar el resultado del plebiscito, pues no sé para qué nos metemos en la campaña.
A ver, Yolanda, yo creo que separemos dos cosas. La primera, en este momento estamos participando, le voy a agregar eso en los tres puntos. El primero, estos temas han llegado al Congreso de la República. Y en el Congreso de la República nosotros hemos votado que no a muchas de las cosas que se han presentado. Nosotros inclusive hemos hecho propuestas, como propusimos las zonas de concentración. Usted recordará. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Nos van a llevar a una pregunta, a un todo nada, de si aceptamos o no los acuerdos de La Habana. Cuando decimos que no, estamos diciendo no los estamos aceptando.
No aceptan, y eso está claro. A ustedes no les gustan, a ustedes no les gustan los acuerdos de La Habana, y lo tenemos claro. Si el plebiscito gana el sí, ¿ustedes aceptarán esa decisión de las urnas?
Es que, Yolanda, acuérdese que después de las elecciones hay dos vías. Si gana el no, lo que nosotros estamos pidiendo es que se revisen los acuerdos. ¿Para qué? Para que haya cárcel para crímenes de lesa humanidad. ¿Para qué? Para que no haya participación política o legibilidad política de esos criminales. ¿Para qué? Para que no se homologuen desde el punto de vista operacional las fuerzas militares. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo si gana el no. Es decir, que se puedan renegociar y mejorar esos acuerdos. Y usted sabe que después del plebiscito viene la implementación. Y la implementación implica que vengan votaciones en el Congreso. Y ahí estaremos también nosotros dispuestos a seguir votando que no, si no se enmiendan y no se corrigen los acuerdos. Si con el plebiscito no termina esto. Entonces, esto no es un tema de que terminó el plebiscito, entonces aceptaron o no aceptaron y se acabó esto. No, señora, porque viene la etapa de implementación. Esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón. Y en la maratón vienen todavía muchísimos más temas.
Claro, y en el Congreso tendrán que debatir, pero por supuesto que sí. Yo lo que quisiera tener como muy claro, senador Iván Duque, y permítame que le reitere la pregunta así. van a hacer campaña por el no. Hay otro grupo que va a hacer la campaña por el sí. Creo que el mínimo en una democracia es que quienes van a hacer las dos campañas digan, nos sometemos a un plebiscito y aceptamos el resultado. Porque si no, la incoherencia es muy grande. Nos sometemos a un plebiscito, pero al final, si ganan los otros, yo no juego, yo no acepto. Es muy raro.
No, no, es que vuelvo y le explico, Yolanda. Es que esto no termina con la elección del plebiscito. Es que usted me está diciendo como que terminó el plebiscito e inmediatamente quedó todo zanjado y ya quedó todo aprobado. No, señora, porque viene después la etapa de implementación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si no se hacen las enmiendas, seguiremos manteniendo nuestra postura coherente y consistente en las votaciones que vengan en el Congreso para la implementación. Es que el plebiscito no es un todo o nada desde el punto de vista jurídico. Porque además, jurídicamente, muchas cosas tendrán que ir al Congreso. Y todavía faltan muchísimos elementos. Miren lo que está haciendo el presidente. ¿Qué dijo ayer el presidente? Que ya quiere empezar a presentar proyectos de consideración del Congreso sin que se hayan firmado los acuerdos y sin que se haya surtido el plebiscito. Entonces, por eso digo, nosotros estamos siendo consistentes. ¿Nos llevan a un plebiscito para firmar nuestra posición? Diremos que no. Vendrá la implementación y tendremos que discutir si lo que se está presentando es conveniente para el país. Y si no lo es, diremos que no. Pero no tratemos de llevar al país a simplemente decir es que en el plebiscito terminó esto. Porque el plebiscito es simplemente una pieza más de una secuencia de cosas donde nosotros consistentemente, si no beneficia al país, seguiremos diciendo que no.
Eso lo tenemos clarísimo, senador Iván Duque, lo tenemos clarísimo. Y además ustedes han sido claros en manifestar cuáles son las preocupaciones, algunas de ellas profundamente válidas, cuáles son las preocupaciones sobre los acuerdos logrados en La Habana. Pero el plebiscito es un punto, es un camino, y bueno, ha comenzado la campaña por el sí, ha comenzado la campaña por el no. Esperemos qué dicen los colombianos y esperemos en ese momento qué dicen las dos campañas, si aceptan o no aceptan el resultado, que es lo que uno dice, pues es lo que se esperaría. Pero seguiremos muy de cerca y por supuesto que los micrófonos de RCN están abiertos, senador Iván Duque, para que ustedes puedan hacer la pedagogía y los colombianos conozcan el punto de vista de quienes están diciendo no al plebiscito. Muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a usted, Yolanda. Un saludo a sus compañeros y a toda la audiencia.
El senador Iván Duque es uno de los tres coordinadores de la campaña por el no del Centro Democrático. Los otros dos son Carlos Holmes Trujillo y el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Es una situación desde el punto de vista político un poco complicada, porque lo que está diciendo el Centro Democrático es nosotros creemos que hay trampa en ese plebiscito. Y citan las razones por las cuales consideran que hay trampa y que no hay garantías, evidentemente, para quienes no están de acuerdo con los acuerdos de La Habana. En la medida en que ellos dicen no hay garantías y no hubo garantías para la abstención, nos metemos a la campaña a decir no. De alguna manera, cuando uno se mete a la campaña a decir no, pues se está metiendo en el plebiscito, en ese mismo plebiscito que califica de tramposo. Por eso digo que es una situación política un poco compleja para ellos. Pero tampoco hay, de alguna manera, una respuesta clara sobre decir si se acepta o no se acepta el resultado del plebiscito. En la medida en que si los colombianos dicen sí al plebiscito, pues están dando un respaldo a lo acordado en La Habana. Viene la etapa del Congreso, claro, y ahí hay otro debate. Porque habrá mucho detalle, muchas normas, muchas leyes que se tienen que precisar. Esto tiene que pasar todavía un camino muy largo hasta que se haga la implementación de los acuerdos. Pero el plebiscito, si gana el sí, tiene un poder político, y si gana el no, también. Y lo que uno esperaría de las dos partes es que las dos partes se comprometan a respetar el resultado político de ese plebiscito.
Sí, de acuerdo.
Pero políticamente es bien enredado el asunto.
Es bien enredado para las dos partes, además, porque pensemos en que gane efectivamente el no. ¿Qué hace el presidente Santos en ese momento? ¿Cómo maneja ese tema? ¿Renegocia?
No, le toca eso.
O simplemente dice, volvemos a la guerra, que es un poco el mensaje que ha querido transmitir.
Las partes dicen que no, que la guerra
no. Pero digamos, si él no, pues lo tiene que respetar, y él simplemente dijo, no tenemos plan B. Si la gente dice que no, no. El fallo de la Corte, ¿qué dice? Que es obligatorio para el presidente, si gana el sí, hacer la presentación al Congreso para la convocatoria del plebiscito. Para seguir el desarrollo de los acuerdos. Si gana el no, el presidente dice, yo no tengo nada más que hacer, pero la Corte dice, eso solo obliga al presidente. Luego quedan los otros poderes exentos de esa obligatoriedad, y uno podría pensar, pues el Congreso, puede haber iniciativa del Congreso para continuar, perfeccionar y acotar los acuerdos. Esa puede ser una salida. El presidente no está obligado solo sino a obedecer si gana el sí. Si gana el no, pues él ya dijo, no tengo plan B, no tengo más alternativa, los colombianos no quieren este acuerdo.
Hasta extraño me parece a mí que el Centro Democrático no salga precisamente a ofrecer esas alternativas como resultado del no. ¿Con qué va a traer a sus votantes el Centro Democrático, en vez de con una clara solicitud de demanda, por ejemplo, de una reestructuración de la negociación, de los delegados, de la mesa de negociación, pero también una reestructuración del gobierno? Claro que un voto en un plebiscito por la principal política del gobierno nacional tiene que tener un impacto político brutal. Claro, eso generaría pues un gobierno que no tiene nada más que hacer de ahí en adelante, en el año
pero
que
eso
queda.
No necesariamente, porque no es un sistema parlamentario, supone la renuncia del presidente.
Automática no.
Digamos, pierde la gobernabilidad total. Bueno, pero podría ser, obviamente el presidente, claro, como el Papa, decidir, no se pensaba nunca que un Papa renunciara y Benedicto XVI renunció, pero la pérdida del sí no significa necesaria y automáticamente la renuncia, como si el Brexit, el triunfo de la salida del Reino Unido, significó automáticamente la renuncia de Cameron.
Lo único que digo es que me parece extraño que no le esté ofreciendo el Centro Democrático, para atraer a los votantes hacia el no, una salida precisa como esa.
Bueno, debate político de momento. Comenzó la campaña por el sí, por el no, y comenzó además en medio de ruido por cuenta de las fechas para la firma, para la terminación de los acuerdos, etcétera, por lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos en el sentido de que no se requerirá la firma final para poner en marcha todo el engranaje del plebiscito. 7:40 a.m, las noticias están en RCN Radio.
RCN.